Estamos ya aquí en la Casa de Nariño. Un saludo para todos los televidentes de Telmex en Bogotá y en el resto del país. Este es un especial hoy de nuestro habitual programa de los despertares ABC matinal que acompañan todos los días desde las 6:30 y 8:30 de la mañana. Hoy tenemos el gusto de compartir este escenario con el señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y el tema central, como hemos venido alertando a nuestra audiencia, serán los decretos expedidos al amparo de la emergencia social que buscan reformar el sistema de salud. Señor presidente, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes y un saludo muy respetuoso a todos los televidentes de Telmex.
Muy bien, la mecánica será muy sencilla en esta hora que vamos a invertir en este diálogo muy prolífico con el presidente de la República alrededor de este tema de mucha actualidad. Serán cuatro vías a través de las cuales llegarán los interrogantes. Estarán los televidentes llamando a una línea única nacional 018000-919969 y un teléfono directo aquí en Bogotá que es el 470-1990. Hay personas que han dejado algunos interrogantes hechos para el presidente en esta mañana que también vamos a presentar. Y hay un chat online que tendremos a través de nuestra página www.zonawow.com, donde ustedes en el pantallazo inicial encuentran el sitio donde pueden chatear y pueden enviar sus preguntas que a su turno trasladaré al primer mandatario de los colombianos. Presidente, para comenzar, ya el gobierno ha aceptado la inconveniencia de algunas de las normas expedidas al amparo de la emergencia social. Hablo, por ejemplo, de lo relativo al uso de las cesantías como en un momento determinado para asumir costos de salud, la autonomía de los médicos. Las normas, sin embargo, están vigentes hoy. Mientras el Congreso y la Corte Constitucional se pronuncian, ¿qué va a pasar?
No, perdón, sobre la autonomía de los médicos no ha habido ningún error ni ningún problema. El gobierno lo que hace en estos decretos es respetar la autonomía de los médicos. Una de las ventajas de esta reforma es que antes los médicos tenían que obedecer los estándares, las guías, los procedimientos que salían de las EPS. Y recorriendo el país muchas veces médicos me dijeron, vea, a mí me echaron de una EPS porque estuve en desacuerdo con las guías. Esta reforma recupera totalmente la autonomía de los médicos. Ahora son los propios médicos a través de sus asociaciones científicas los que van a dictar los estándares, las guías, pero aún los médicos se pueden separar de eso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Los médicos han dicho que no nos pongan multas. Bueno, el gobierno ha dicho si el Congreso va a quitar las multas, el gobierno apoya que quiten las multas. Eso sí, se mantienen los principios básicos de la reforma. ¿Cuáles son? La autonomía de los médicos. Que solamente los médicos, a través de sus propias organizaciones, sancionen a los médicos. Que concurran dos causales para la sanción. Que los médicos aprecien cuando se dan esas causales. El otro punto, que se quiten las multas. Se quitan las multas, que entonces se impongan por ellos mismos las sanciones administrativas. El otro tema, el de las cesantías. Hombre, yo he aceptado la razón de muchos colombianos de que las cesantías se deben dedicar exclusivamente a vivienda, a educación universitaria de los hijos. Yo diría que fue un punto marginal de la reforma que causó muchas dificultades y el gobierno con toda humildad rectifica y acepta sacarlo de allí. Entonces, por ahora el gobierno no lo aplica, se abstiene de reglamentarlo, se vuelve inaplicable y lo que hacemos enseguida es que proponemos al Congreso de la República su derogatoria. Pero la reforma tiene aspectos inmensamente positivos. Le cuento uno para empezar. Desde el 1 de abril los colombianos de régimen subsidiado van a tener derecho a que los atiendan no solamente en la ciudad o municipio donde estén afiliados, sino en cualquier parte del país.
Presidente, para darle continuidad al primer interrogante, está claro la posición del presidente sobre el tema de las cesantías y está claro que ha desistido de esa intención. ¿Ocurre lo mismo para el tema de las pensiones o los ahorros para el pago eventual de tratamientos médicos? Leo brevemente el artículo 15 del decreto 128 de la reforma, dice que la autorización de prestaciones excepcionales en salud que serán cofinanciadas por el FOMPRES, que es el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, procederá previa verificación de la capacidad real de pago de cada afiliado, a partir de la cual se determinará si el solicitante o su grupo familiar pueden costearlo en su totalidad o la proporción en que puedan asumirlo, teniendo en cuenta su nivel de ingreso o capacidad patrimonial.
Bueno, pero para llegar a ese punto hay que preguntarse lo siguiente, ¿eso es para qué? Eso es para el extra POS. Porque el POS, lo que está incluido en el POS, lo tiene que pagar el mismo POS. Si es en régimen contributivo, lo que está incluido en el POS se paga con la cotización del empleador y del trabajador. Si es régimen subsidiado, se paga con la cotización que paga el Estado por cada ciudadano de régimen subsidiado. Hay algo que se llama el extra POS. Entonces, hablemos, por ejemplo, de un infarto. Un infarto está en el POS. ¿Eso quién lo paga? Si es régimen contributivo, lo paga la EPS con cargo a la cotización que el empleador y el trabajador han venido efectuando. Un infarto en el régimen subsidiado, lo paga el régimen subsidiado con cargo a los recursos del Estado. Pero a la persona, al ciudadano, le da una enfermedad que no está en el POS. Y esa enfermedad pone en grave riesgo su vida.
Sí.
A los pobres se los tiene que pagar el Estado. Para eso en esta reforma incorporamos más de 1 billón de pesos. Impuestos a la cerveza, a los licores, a los cigarrillos, a los juegos. En esta reforma incorporamos otras fuentes rentísticas, como la competencia que se le da a los gobernadores para proponer en sus departamentos juegos novedosos que den recursos para la salud. ¿Qué pasa? Si la persona es pudiente, se le exige unos copagos. Entonces, eso es marginal. ¿De dónde lo sacan? Yo no creo que el problema sea de pensiones voluntarias o de ahorro. Simplemente los copagos han existido desde que empezó la Ley 100. Se le cobra a las personas de buen nivel de ingresos.
Y por categorías, además.
Por supuesto.
Muy bien.
Entonces,
presidente,
los recursos nuevos fundamentalmente tienen que orientarse a pagar el no POS, el extra POS de los pobres. Y en el caso de las personas pudientes, como siempre tiene que ocurrir en una sociedad con desigualdades, donde hay también todavía mucha pobreza, en el caso de las personas pudientes, se les pide un copago.
Vamos a ir con una de las preguntas.
Pero ahí hay una cosa que hay que aclarar. Es que lo que usted me preguntó exige de mi parte hacer una precisión. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es el plan obligatorio. Le han vendido a los colombianos la falsa idea de que vamos a desmejorar el plan obligatorio. De ninguna manera. Lo que ha hecho nuestro gobierno es aumentar en el plan obligatorio 57 incorporaciones. Y lo que está definido en la reforma es que el plan obligatorio de los colombianos de régimen subsidiado, que es bajito, en un periodo de transición relativamente corto, se vaya mejorando y se ponga al nivel del plan obligatorio de régimen contributivo. Ya el piloto, el ejemplo de eso, avanza en la ciudad de Barranquilla. Desde el primero de febrero, 554 mil barranquilleros de régimen subsidiado están siendo objeto de un mejoramiento del plan del régimen subsidiado para ponerlo al nivel del régimen contributivo.
Vamos a ir con una pregunta de Enrique Peñalosa Quintero. Él es investigador del Centro de Proyectos para el Desarrollo de la Universidad Javeriana. Veamos.
Señor presidente, buenos días. Mi pregunta hace referencia al decreto 133, el título 2, el artículo 11, donde se plantea la posibilidad de tercerizar todos los servicios de los hospitales públicos. ¿Esto no implica la desaparición de los hospitales públicos? De otro lado, permite la eliminación de la junta directiva de estos hospitales y podría el director local nombrar el propio gerente. ¿Esto no es un espacio para el clientelismo?
Presidente.
Todo lo contrario, Carlos y doctor Enrique. Primero, hay que tener en cuenta que en este gobierno no se ha cerrado un solo hospital. Al contrario, hemos abierto muchos que estaban cerrados.
Sin embargo, los críticos dicen que no se han cerrado, pero se han cambiado el carácter de algunos, pasando de públicos a privados, presidente.
Nosotros los hospitales públicos los hemos mantenido públicos y no los hemos dejado cerrar. En las clínicas del Seguro Social hemos pasado de la ineficiencia estatal a lo que yo llamaría la eficiencia social, que se, por ejemplo, las clínicas del Seguro Social de Bogotá, ¿quién las maneja hoy? Una sociedad sin ánimo de lucro. ¿Quiénes son los socios? La Caja de Compensación Compensar, entidad sin ánimo de lucro, la Universidad del Rosario, entidad sin ánimo de lucro, y la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, entidad sin ánimo de lucro. Y creo que las clínicas del Seguro Social han mejorado inmensamente. ¿Qué es lo que se propone, doctor Peñalosa? Lo que se propone es que en los hospitales públicos no haya derroche. Uno encuentra, veo en mi departamento y en muchas partes de Colombia, 10 municipios, el uno vecino del otro. Entonces, cada uno tiene un hospital y en cada hospital una gerencia costosísima, un clientelismo, derroche de recursos. Lo que tenemos que, lo que le decimos a los hospitales es, sean austeros, ahorren, dediquen los dineros de la salud a la salud, no lo dediquen a burocracia, a clientelismo. Esa es la pretensión de la reforma. Ahora, los hospitales públicos, muchos servicios los tercerizan, no pueden comprar una máquina. Entonces, la tercerizan, además no conviene comprarla, porque esos equipos se llegan a un nivel de obsolescencia muy rápidamente. Y eso le ha ayudado a los hospitales públicos bastante.
Presidente, en continuidad a ello ya me han indicado, si tenemos ya comunicación desde Cúcuta para darle paso, en ese orden de ideas, ¿usted reconoce la validez de la existencia de los hospitales públicos desde que no derrochen y que sean autosostenibles por lo menos? En esa medida hay una norma de la declaratoria que habla de en qué proporción pueden contratar servicios las EPS con esos hospitales. Pongamos en contexto ante los colombianos una palabrita ahí que parece que generó mucha polémica, es hasta un 60% sí, de los servicios contratados.
Se lo voy a explicar. Primero, este gobierno ha salvado con reestructuración más de 220 hospitales públicos. Por los hechos los conoceréis. Este gobierno no dejó cerrar el Hospital González Valencia de Bucaramanga, el Universitario de Barranquilla, el Universitario de Cartagena, el Universitario de Santa Marta, el San Jorge de Pereira, el San José de Popayán, para mencionarle de memoria a algunos. La palabrita hasta. En la ley 1122 de este gobierno se dice, el régimen subsidiado contratará con los hospitales públicos el 60% de los servicios. Ahora se pone hasta. ¿Por qué? Porque hay que mirar en cada caso si el hospital público es capaz con el aumento de los servicios del régimen subsidiado. En el nivel actual del régimen subsidiado se mantiene el 60%, pero lo que no sabemos es cuando empiece a aumentarse el nivel de atención en el régimen subsidiado para nivelarlo con el contributivo, si el hospital público puede atender ese requerimiento. Entonces allí, en cada caso, hay que examinar lo que se llama la capacidad resolutoria del hospital público.
Me preguntan por el chat, le preguntan, presidente, Rodrigo Rueda, a través de www.zonaguao.com. Rodrigo Rueda, ¿por qué, presidente, no utilizar el 4 por mil para la salud?
La verdad es que eso entra hoy a lo que se llama recursos generales de la tesorería, de libre disposición, y ya no es el 4 por mil, es menos. Y eso no ha sido un gravamen muy rentable para el Estado. Nosotros utilizamos mucha más plata que el 4 por mil que se llama para la salud. En este gobierno nuestro hemos crecido los recursos para la salud en un 23%. No de otra manera se explica que hayamos pasado de 10.700.000 colombianos de régimen subsidiado a 23 millones. Nosotros en total, al sumar régimen subsidiado y régimen contributivo, en este gobierno hemos pasado de 23 millones de asegurados a 41 millones de asegurados. Si no se hubiera presentado un gran esfuerzo del gobierno, traducido por ejemplo en aumento de los recursos, no sería posible haber dado este salto enorme en cobertura. ¿Para qué la reforma? Para darle sostenibilidad a esto. ¿Para qué le inyectamos $1 billón a la salud gracias a la reforma? Para ayudar a evitar una crisis por falta de recursos, para poder darle sostenibilidad al buen avance de la salud en Colombia.
Vamos a escuchar a Claudia Suárez, quien se comunica por nuestra línea Bogotá, de la capital de la República, precisamente. Claudia, el presidente le escucha.
Buenos días, señor presidente.
Buenos días, Claudia.
Vean, señor presidente, yo soy Claudia Suárez, vengo de Málaga, Santander. Estoy acá en Bogotá, llevo 3 meses. Tengo un niño de 15 años, el cual fue trasplantado de riñón. Desde diciembre pasamos unas fórmulas al seguro, el cual les da unos medicamentos que es de por vida. O sea, todos los meses tengo que estarlos reclamando. Y esta es la hora y ese medicamento he ido a su salud. desde diciembre y no me lo quieren autorizar, aunque el niño tiene ya tutela, donde dice que él tiene insuficiencia renal crónica terminal, el cual tienen que darle todos los medicamentos y todo lo que el niño requiera. Al hacerle la cirugía, tengo que estar acá 3 meses. Estoy en un albergue donde Subsalud me dijo que ellos me colaboraban los 2 meses que estuvieran acá, porque el primer mes se encarga Colombiana de Trasplante. Esta es la hora que fui también y nada. O sea que no, que ellos no me autorizan los 2 meses de albergue que el niño tiene que estar acá.
Claudia, gracias.
Claudia, muchas gracias. ¿Usted me quiere dar su nombre completo, su teléfono y la EPS a la cual usted está
vinculada? Ya lo tomamos
vinculada.
Internamente, presidente.
Entonces lo tomamos internamente.
Sí, ya lo tomamos. Ya
porque
lo
nosotros, mire, ese tema de Claudia es un tema que no es de la reforma. La reforma en nada afecta a los derechos de los colombianos. La reforma no disminuye el plan obligatorio,
y
como falsamente se ha dicho.
Tampoco la obligación de las EPS de seguir atendiendo estos casos.
Tampoco la reforma le da oportunidades a las EPS para que nieguen la atención. La reforma, al contrario, lo que hace es que les impone obligaciones a las EPS y les dice, si incumplen, sus funcionarios pueden ir a la cárcel. Eso es bien importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos hoy un call center de la Superintendencia de Salud, que lo maneja una empresa que se llama UNI, y estamos buscando que eso se amplíe para que todas estas quejas, como la que ha presentado la señora Claudia, puedan llegar a los hospitales, a las EPS, a la Superintendencia, y eso se pueda atender eficazmente y en tiempo corto. Nos llevamos toda esta semana promoviéndolo. Mañana sábado el Consejo Comunitario se dedicará a recibir quejas de los colombianos a través de ese sistema y a buscar que EPS y hospitales tengan más dinámica para resolverlo. Yo quiero recordar que el compromiso es muy grande, porque ya tenemos 41 millones de colombianos asegurados, médicos, odontólogos, hospitales, EPS, gobierno, superintendencia. Todos tenemos que dedicarnos con apostolado, con amor, a enfrentar estos temas de la salud y a garantizarle a los colombianos, como el niño de Claudia, buena atención en la calidad.
Presidente, usted hace un momento destacaba un avance dentro de las normas dictadas al amparo de emergencia social sobre el tema del régimen subsidiado, y es el hecho de que ahora una persona con un carnet en Titiribí, si se enferma en Bogotá, lo van a atender sin ningún problema. Sin embargo, en la norma hay un tema que quisiera que precisara a los colombianos, y es la reducción de la posibilidad del subsidio total para que quienes queden en niveles 2, hasta que no realicen un trámite burocrático de mostrar que no tienen ingresos, sigue 100% solo para el nivel 1 de Sisbén, presidente.
No, nosotros hemos llegado hoy a 23 millones de colombianos. Lo que pasa es que hay que exigir que las encuestas de nivel de vida sean unas encuestas creíbles. Nosotros no vamos a abandonar a ningún ciudadano. Hay personas que hacen trampa. Por ejemplo, en una última ocasión en que se revisó el Sisbén, aparecieron 30 mil personas que son contribuyentes de renta con carnet del régimen subsidiado. Eso es trampa. Esas personas no pueden estar en el régimen subsidiado. Esas personas tienen que estar en el régimen contributivo. Entonces, está muy bien. El afán de este gobierno ha sido ir avanzando para que todas las personas pobres estén afiliadas. Pero lo que no podemos permitir es que una persona que puede pagar el régimen contributivo se consiga un carnet de régimen subsidiado fraudulentamente.
Vamos a ir con Jorge Arango Díaz. Él es médico de la Universidad Nacional de Colombia y también tiene su pregunta para el primer mandatario de los colombianos. Adelante, médico.
Una de las preguntas que surgen adicionales a estos decretos es sobre la financiación. La ley 788 de 2002 generó 13 exenciones para los sectores que generan más riqueza en el país. Eso ha significado, le significa al país, un hueco anual de 8 billones de pesos. La reglamentación de zonas francas hace que las personas de las zonas francas solamente tengan que pagar el 15% de impuesto a la renta, mientras que el resto de colombianos pagan el 33%. ¿Por qué este déficit de ganancia en el sector salud debe ser pagado con la enfermedad de los colombianos, con el alcoholismo, con el tabaquismo, con la ludopatía? Y si las DPS de ahora en adelante sí van a hacer lo que deben hacer, nadie va a fumar, nadie va a tomar alcohol, nadie va a apostar, ni va a jugar. Entonces la gente quedaría financiando este déficit de salud con sus cesantías, con sus prestaciones.
presidente.
Bueno, quedó claro que no se exige lo de las cesantías. Además, la idea inicial era exigirlo solamente para el extra post y en el caso de los estratos 5 y 6. Segundo, yo creo que el médico de la Universidad Nacional tiene una equivocación. Primero, en Colombia hay unas exenciones de hace mucho tiempo. Los ingresos del Banco de la República son exentos y no interesa grabarlos porque de todas maneras las utilidades las traslada al gobierno. Los dividendos son exentos en Colombia desde hace mucho tiempo. Este gobierno ha introducido unas políticas de promoción a la inversión. Yo le pregunto al médico, ¿cómo queremos superar la pobreza, generar empleo de buena calidad si no promovemos la inversión? ¿Las zonas francas para qué son? Para que Colombia pueda tener calidad en el empleo, empleo con afiliación a la seguridad social, mejoramiento para el nivel de vida de los colombianos. Él dice que el Estado está haciendo un sacrificio. Médico, por favor, no, no es así. Se lo digo muy sinceramente. Son inversiones con las cuales no contábamos. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Si no las teníamos. Ahora nosotros tenemos que competir con el mundo entero en atracción de inversiones. Esas zonas francas, no contábamos con ellas. Ahora están llegando a Colombia. Gracias a que el país ha avanzado en seguridad, gracias a que hay normas de promoción de inversiones. Entonces, ¿cuál es el dinero que estamos perdiendo? Al contrario, vamos a ganar. Por ejemplo, la promoción al software para que ustedes puedan hacer desarrollos en las universidades. La promoción a los cultivos de tardío rendimiento para que el país pueda desarrollar nuevas actividades, nuevos objetos productivos, tal el caso del biodiesel, etc. Yo creo que el médico tiene una equivocación y yo aprovecho este programa, Carlos, de Telmes, que generosamente me permiten utilizar para decirle a los colombianos que es de gran importancia que el país mantenga las normas de promoción de inversiones que apenas están empezando a dar resultados. Ahora, ¿qué grabamos? Nosotros grabamos la cerveza, los juegos, los cigarrillos y grabamos los licores.
Ahí quiero hacer una
pregunta. La cerveza y los juegos tienen unos consumos muy dinámicos, crecen en todo el mundo. ¿Por qué no grabarlos? Además, introducimos unos elementos muy importantes para controlar evasión. Cárcel al juego ilegal, porque le quitan la plata a la salud. Le damos la posibilidad a los departamentos de jugar la Lotería Única Nacional. Y le quiero agregar al distinguido médico de la Universidad Nacional lo siguiente. Pero es que eso no es todo. El gobierno, de lo que se llama sus ingresos de libre disposición, le hace unos aportes muy grandes a la salud año tras año. Eso apenas es una parte de recursos.
Sigamos hablando de recursos, presidente, y ya voy con María Estela Díaz, que se comunica desde Bogotá. Las cuentas dicen que los ingresos por los impuestos que se han modificado en cervezas, etcétera, daría un recaudo de 1.200.000 millones de pesos, ¿de acuerdo? El total de lo que necesita el sistema, y que es una de las filosofías de las normas para llegarle recursos al sistema, habla de 4 billones de pesos. ¿De dónde va a salir el resto?
A ver, el extra post el año pasado costó 1.800.000. Yo no sé de dónde sacas, Carlos, la cuenta de 4 billones. Aquí, en efecto, aquí hay 1 billón. Pero también el gobierno, de esos recursos que yo refería antes para contestar la pregunta del médico de la Universidad Nacional, gira otros 300.000 millones. Aquí en la reforma hay unas normas para evitar, por ejemplo, el abuso de los medicamentos. A nosotros nos estaban cobrando por un medicamento de SIDA $3.400, cuando en el mercado internacional, en otros países, lo cobran a $1.000. Esta reforma dice, si abusan con medicamentos, van a la cárcel. Ya un laboratorio mandó una carta diciendo que en virtud de la reforma rebajaba el precio del medicamento de $3.400 a $1.000. Solamente en ese medicamento vamos a tener un ahorro de $11 millones al año. La reforma incluye otros elementos de gran importancia: el control a la evasión, la transparencia, el giro directo. Uno de los costos que hoy tiene la salud es la intermediación en los pagos. Uno le pregunta a los médicos, ¿a ustedes les pagaron? No, no nos han pagado. Le pregunta al hospital, ¿por qué está demorado? Porque la EPS no me ha pagado. Le pregunta a la EPS, no, porque el municipio no me ha girado. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el primero de abril? Girar desde la Tesorería de la Nación o desde el FOSIGA lo que corresponda directamente al último beneficiario de la cuenta. La plata de la EPS, gíresela directamente a la EPS. La del hospital, gíresela directamente al hospital y así sucesivamente. Eso ahorra pasos, eso ahorra tiempo, eso ahorra costos financieros y hace menos pesada la carga fiscal para poder proveer a los colombianos con el servicio de salud.
Vamos a darle.
Pero mire, Carlos, sí, la preocupación suya que no pusimos sino un billón de pesos, siquiera lo pusimos. Ahora, si llegara a hacer falta dinero, el Estado tendrá que conseguirlo. Pero yo repito, nosotros le tenemos que garantizar salud a todos los colombianos y a los pobres le tenemos que garantizar la misma salud que disfrutan los sectores más pudientes, cueste lo que cueste. Si se maneja bien el dinero, los gobiernos tendrán que buscar otros recursos si llegara a hacer falta más dinero. Pero ¿por qué vamos a rechazar el esfuerzo que ha hecho este gobierno de agregarle más de un billón de pesos nuevos a la salud?
Vamos a escuchar a María Estela Díaz, que tiene una pregunta para el presidente. Ella también está aquí en la ciudad de Bogotá. Adelante, María Estela.
Señor presidente, buenos días.
Muy buenos días, María Estela.
Señor presidente, mis saludos son muy grandes. Y para que me haga el favor y me informe que la nueva EPS a mí no me han atendido como debe ser, señor presidente, porque yo tengo un problema de unos medicamentos que me formularon en La Chayo, que me atendían antes allá. Me trasladaron para la nueva EPS con un medicamento que llama Quepra, porque me dan convulsiones. Y entonces me sacaron de allá, la nueva EPS me sacó de allá, y los medicamentos son muy caros. Vale 300 mil pesos la caja de Quepra mensual. Tengo ese precio. Y a mí me ha tocado comprar el medicamento porque en la nueva EPS no me la ordena.
María
en
Estela.
En ese caso.
Doña María Estela, sí, mire, es el trabajo que he venido haciendo todas las tardes, recibiendo estas quejas de los colombianos, porque yo veo que el tema suyo no tiene que ver con los decretos. Lo que tiene que ver es con el nivel de atención de la nueva EPS. Y los decretos permiten ejercer controles sobre las EPS. Por ejemplo, los decretos le dan una gran posibilidad a la superintendencia. Antes la por superintendencia tenía unas facultades muy precarias para poder exigirle a las EPS. Ahora las puede intervenir. Yo voy a dar a los televidentes la manera de comunicarse con el call center para proponer todas estas quejas y ojalá me pasen ahora ustedes, Carlos, me pasen el teléfono de doña María Estela, la cédula para llamar a la nueva EPS. Para los colombianos que están por fuera de Bogotá, la línea para llamar a la al call center, al centro de servicios de la superintendencia es 018.513.700. Repito, 018.513.700. La línea para Bogotá es 483.7000. La página web es www.supersalud.gov.co y el link es quejas.
Perfecto.
Y eso lo tenemos que crecer para que allí haya una buena atención, que un colombiano que llame le contesten y que le contesten con afecto y con diligencia y con ganas.
Y que le respondan.
Y le respondan y lo comuniquen con el hospital, con la EPS, y la EPS le resuelve el problema, le dé una explicación valedera.
Presidente, aprovechemos para darle continuidad al tema de las EPS, el papel de ellas en el sistema de salud. Le pregunto, ¿es difícil concebir un modelo en donde no sean tan indispensables las EPS, más teniendo en cuenta que actualmente el trabajo mayoritario de la atención en salud recae sobre la red pública de hospitales?
No es así, Carlos. Recae en el régimen subsidiado sobre la red pública, que le hemos dado ese beneficio a los hospitales públicos. Pero es que tú tienes en el régimen contributivo, tienes 18 millones de beneficiarios. por encima de los 23 millones de beneficiarios del régimen subsidiado. Ahora, mira, una de las cosas que se ha exigido en esto es que haya independencia entre el asegurador y el prestador. Tú le preguntas hoy y la mayoría de las personas entendidas te dicen tiene que haber independencia. Que es una, entonces, si vamos a girar la plata directamente a los hospitales, entonces ya se evita esa independencia. Entonces los hospitales van a ser aseguradores y prestadores al mismo tiempo. Y eso es lo que han criticado. Como tampoco se puede permitir que las EPS presten los servicios a través de sus propios hospitales. Uh-huh. Antes de este gobierno, las EPS podían contratar con sus propios hospitales hasta el 100% de sus servicios. Entonces se decía, por eso abusan, porque contratan con hospitales que son suyos. Deberían contratar con hospitales independientes para que no haya abusos. ¿Qué hizo este gobierno con la ley 1122? Dijo, con las clínicas propias no me contratan sino máximo el 30%. ¿En qué estamos ahora? Ya venció un plazo de un año que les dio la Corte Constitucional para que se pusieran al día. Las que queden ahora violando esa norma las debe intervenir la superintendencia, las debe sancionar y esto se le ha pedido a la superintendencia. Pero aquí hay un principio muy importante, porque algunos simplistamente dicen, hombre, ¿para qué tienen EPS? Gírenle esa plata a los hospitales.
Evitémonos ese intermediario. Sí,
pero es que una cosa es el intermediario y otro es el asegurador. La función de la EPS es ser aseguradora y la función del hospital es ser prestador. Y la independencia es una independencia que ayuda para garantizarle mejor calidad al paciente.
Vamos a ir con Sergio Isaza, él es el presidente de la Federación Médica Colombiana y tiene este interrogante para el presidente de la República, el doctor Isaza.
Señor presidente, gracias por escuchar esta pregunta y contestarla. Quisiera que nos contara a todos los colombianos por qué durante sus dos gobiernos ha desoído las advertencias de múltiples sectores que veían venir la crisis y el fracaso del modelo de aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que lo iba a llevar a esta situación. Y la otra es, ¿por qué no presentó ante el Congreso la propuesta de declaratoria de emergencia social y en cambio se esperó a que el Congreso terminara su periodo legislativo del 2009 y cuando no hubiera este ente que debatiera la situación, decidió declarar la emergencia social de manera única, autárquica?
Bueno, yo he conversado mucho con el doctor Isaza aquí, él sabe que eso no es así. Lo que hemos hecho nosotros todos estos años es mejorar la salud. Si no lo hubiéramos hecho, se habrían cerrado más de 200 hospitales públicos que estaban en la quiebra y hemos rescatado la quiebra. Nos hubiéramos quedado sin seguro social, sin sus clínicas. Todo eso estaba en la quiebra. Teníamos 23 millones de afiliados, de asegurados. Hemos pasado a 41 millones. Hemos tenido un diálogo intenso todos estos años y yo he participado en él, con pacientes en todas las regiones, directores de hospitales en todas las regiones, gobernadores, alcaldes sobre el tema de la salud, que el problema de Cajanal, que bastante lo hemos resuelto, que el de Caprecom, que bastante lo hemos resuelto. Hemos tenido un diálogo permanente con la Asociación Colombiana de Hospitales. Yo he participado en ese diálogo con las EPS, resolviendo problemas en todos los niveles. Creo que hemos avanzado bastante. Y me hace una pregunta, que por qué me esperé que se cerrara el Congreso. Usted sabe, doctor Sergio, que eso no es así. Estábamos en el mes de octubre, reunidos con los gobernadores en la ciudad de Manizales. Y los gobernadores dijeron, mire, una sentencia de la Corte nos obliga a pagar el extra post. Presidente, no nos alcanza la plata. Presidente, vamos a llegar a una crisis inmanejable. Eso es mes de octubre, doctor Sergio. Sabe que no le miento. Una sentencia que el gobierno acata y comparte, que dice, cuando haya una enfermedad cuya atención no esté incluida en el POS y ponga en riesgo a la persona, hay que atenderla. Y entonces los gobernadores dijeron, no tenemos plata para pagar eso. Y entonces desde octubre anunciamos, operando el Congreso de la República, que nos veíamos en la obligación de evitar esa crisis llegando a una emergencia. Pero también le quiero recordar al doctor Sergio, porque estas cosas de decirle a un gobierno que ha dialogado todos estos años con los colombianos, que es un gobierno autárquico, yo creo, doctor Sergio, que es injusto. Usted mismo ha participado en el diálogo conmigo, ha llegado a muchos acuerdos conmigo. Yo creo que eso es injusto. Este gobierno todos estos años ha dialogado con los colombianos y es un gobierno que, oye, nosotros no hemos tenido inconveniente ahora en decir eliminen las sanciones económicas a los médicos. No hemos tenido inconveniente en decir, hombre, para que no haya ese riesgo de las cesantías, el gobierno se echa para atrás en lo de las cesantías, acepta la crítica de los colombianos. Le quiero recordar al doctor Sergio que me preocupa que un profesional de su talla lo ignore, que el Congreso de la República tiene la facultad de controlar los decretos de emergencia. Primero, la emergencia nunca la decreta el Congreso. La emergencia es un instrumento que la Constitución le da al Ejecutivo para evitar una crisis que puede sobrevenir, pero la controla el Congreso. El Congreso puede modificar estos decretos, los puede derogar. Lo que le vamos a pedir al Congreso es que los decretos que crean las nuevas fuentes rentísticas para la salud, que esos decretos se conviertan en norma permanente. Yo creo, doctor Sergio, que a usted no le choca, que no le choca a colombiano alguno que este gobierno le inyecte más de $1 billón nuevos a la salud, haciendo un gran esfuerzo para poder financiar las prestaciones, los eventos no incluidos en el POS y evitarle riesgos a los colombianos. Y en la parte normativa discutiremos con el Congreso esta reforma y temas como la cesantía ya hemos dicho que se eliminen. Temas como las sanciones económicas a los médicos, ya hemos dicho que se eliminen. Doctor Sergio, usted estuvo de acuerdo conmigo hace 2 semanas en esto, y se lo digo muy respetuosamente y de manera pública, que sean los propios médicos los que digan cuándo se presentan las condiciones para imponerle sanciones a los médicos. Porque alguien me había dicho que eso tiene que salir el decreto. Yo dije, no, que sean los propios médicos los que desarrollen esa jurisprudencia. Y en esa reunión donde usted estaba, usted fue una de las personas con quienes yo pude estar de acuerdo y alcanzar un acuerdo. Yo creo que este gobierno ha tenido toda la buena voluntad, toda la receptividad, todo el afán de dialogar con los colombianos para mejorar la salud.
Vamos a propósito de diálogo con los colombianos, presidente, a escuchar la pregunta de don Rafael Posada, que está en la capital del Huila, en Neiva. Adelante. Don Rafael.
Buenos días, señor presidente.
Don Rafael, muy buenos días.
Un gusto en saludarte.
Me gusta mucho oírlo, don Rafael.
Presidente, voy a ser muy puntual. Mire, presidente, usted no tiene ninguna culpa en el colapso de la salud que vive el país actualmente. Usted es un poco mal rodeado, el ministro le ha fallado la Superintendencia de Salud y los organismos de control. La falla en el sistema de salud no es de cambios normativos, es simplemente un aspecto administrativo y gerencial. Toda esa cantidad de problemas que han presentado minúsculos han vuelto un monstruo, por eso ha colapsado el sistema. Por lo tanto, lo que yo sugiero respetuosamente, señor presidente, es que usted haga uso de los organismos de control, de la superintendencia, y revise todos y cada uno de los procedimientos locales que se han desprendido de este problema. Usted realmente no tiene la culpa de esto, señor presidente. Usted puede invertir los millones que quiera, la plata incautada al narcotráfico, el 4 por mil, etcétera, etcétera, que eso va a ser un arenal que se va a chupar la agüita que usted le va a regar.
Don Rafael, gracias.
Mire, don Rafael, el Huila es uno de los departamentos que más ha avanzado. El Huila fue uno de los departamentos piloto para llegar a la plena cobertura en régimen subsidiado. Allí dimos un gran salto. Estas normas buscan también darle unas facultades que no tenía la superintendencia. También le quiero recordar esto, don Rafael. La salud en Colombia es una salud descentralizada, por ejemplo. El gobierno nacional ha acudido a salvar 220 hospitales públicos, pero son hospitales que no son nacionales. son hospitales que son de los departamentos y que son de los municipios, y por eso nosotros hemos acudido a salvarlos. Ahora, esta emergencia tuvo, don Rafael, solamente dos razones de ser. La Corte Constitucional dijo, hay que pagar el extrapós cuando la persona está en riesgo. Los gobernadores contestan, no tenemos los recursos, sobrevendrá una crisis. Se decreta la emergencia. La emergencia inyecta este dinero. Tiene otra razón de ser. La Corte Constitucional dijo desde hace algún tiempo, hay que nivelar el plan subsidiado con el contributivo. ¿Qué hacemos en la emergencia? Definir que en un periodo de transición el régimen subsidiado se suba, se le agreguen beneficios para ponerlo en el nivel del contributivo. Y doy una buena noticia. Hay 11 millones de muchachos menores de 18 años del régimen subsidiado que ya tienen que recibir los beneficios del régimen contributivo. Y a eso le haremos todo el seguimiento para que sea una realidad.
Presidente, estamos ya enderezando el final del programa, el tiempo que usted ha decidido para este espacio. Es notorio el esfuerzo que está haciendo en diversos escenarios como hoy para justificar estas medidas dictadas al amparo de la emergencia social. Las movilizaciones que usted ha visto en el país que se han generado de diversos sectores, ¿lo invitan a seguir en ese esfuerzo o lo ponen ante una realidad distinta de reflexión?
No, Carlos, yo no ahorro esfuerzos por el bien público. Porque a mí me dicen, presidente, se cayó su imagen en 20 puntos. Yo digo, primero el deber que la imagen. Entonces, estamos es cumpliendo el deber. Ahora, ¿qué ha pasado? En este gobierno, 18 millones de colombianos que no tenían acceso a la salud, hoy la tienen. Entonces recibieron un carnet, pero ahora demandan un servicio. Y se tiene que poner el gobierno al frente para que se les preste ese servicio. Por eso este esfuerzo que tenemos que realizar en todas las horas. Y por eso estos nuevos recursos que inyectamos a través de la emergencia. A mí me da tristeza oír un profesional bien importante en la Universidad Nacional criticar sin fundamento nuestras normas tributarias de promoción de la inversión y quejarse, hablar de que esas normas han creado un hueco cuando le van a traer nuevos ingresos al país. Una zona franca con la que contemos hoy, que no teníamos ayer, pues ayer no había la zona franca que pagara el impuesto, hoy sí la hay. Ayer no había la zona franca que generara el empleo, hoy sí la hay. ¿De dónde dice el médico que por eso hemos creado un hueco? ¿Y por qué se opone a que le cobremos a un billoncito de pesos a los juegos, a los cigarrillos, a los licores, a la cerveza, para fortalecer la salud? ¿Por qué se opone a que busquemos que los departamentos puedan tener otras fuentes rentísticas para la salud? ¿Por qué se opone a que nosotros agilicemos los pagos para evitar cadena de intermediarios, hacer ahorros, mejorar los ingresos de la salud? Yo no entiendo que haya oposición a que se le ordene a los hospitales que no se gasten la plata en burocracia, sino en la misión de la salud. O sea que esto hay que seguirlo mejorando y hay que luchar hasta el último día de gobierno para que los colombianos tengan un mejor acceso a la salud.
Alcanzamos a recibir rápidamente a Patricia González, que se tomó el trabajo de comunicarse con nosotros en esta mañana. Patricia, adelante. Buenos días, el presidente le escucha.
Buenos días, señor presidente. Señor presidente, yo tengo un niño con discapacidad, tiene una enfermedad degenerativa. Yo metí una tutela hace 2 años, la tutela es integral y a mí Salucó hasta ahora me ha cubrido en todo lo que necesitaba, el niño se lo ha dado. Entonces yo quiero preguntarle, señor presidente, ¿en qué me va a perjudicar a mí?
En nada, Patricia.
La emergencia social.
En nada te perjudica. Eso es una mentira que se ha inventado con no sé qué pretensión política. Me gusta mucho escucharte, Patricia, y oírte decir que hablar de la tutela, de que te han cumplido. Este gobierno respeta totalmente la tutela. La reforma en nada afecta a la tutela, en nada afecta a tus derechos. La reforma lo único que hace es dar mejores posibilidades de salud para los colombianos. Y aquello en lo cual nos hayamos equivocado, por ejemplo, a los médicos no les gustó las sanciones económicas. El gobierno humildemente dice que se retiren. Los colombianos protestaron por lo de las cesantías. El gobierno humildemente acata esas razones, quita lo de las cesantías. Pero cuando yo escucho a la señora Patricia, veo que le han creado a los colombianos el temor de un fantasma que no existe, que les van a vulnerar derechos. Es falso, de toda falsedad, que los recursos no alcanzan. Pero tenemos un dinero con el cual no contábamos. Y para garantizarle a los pobres un buen servicio de salud como el que se le da, como aquel al que pueden acceder las personas de mejores recursos, el país tiene que hacer todos los esfuerzos. El dinero se tiene que conseguir, pero Colombia lo tiene que lograr.
Presidente, terminemos con algo de coyuntura política relacionada con esto. Usted ya hizo alusión a ello. Las encuestas empiezan a advertir baja de puntos en su nivel de popularidad entre los colombianos. Los mismos integrantes de los grupos uribistas aceptan que este tema le ha causado lesiones en esa imagen hacia afuera. ¿Eso tampoco lo invita a pensar un poco alrededor de la,
no,
de la reforma?
No, el presidente de Colombia no puede trabajar por imagen. El presidente de Colombia tiene que trabajar por el bien público. Cuando nosotros fuimos a sacar la reforma y las transferencias, dijeron, mira, el presidente está negando los dineros de la educación, van a privatizar la educación. Y decían en los colegios, mire, lo que está haciendo el presidente es que le va a cerrar los colegios públicos y los va a obligar a ustedes a pagar matrículas en colegios privados. Falsedades, cosas que no tienen que ver con la realidad. Cuando lo que hemos hecho con la gratuidad educativa, con los restaurantes escolares, con el aumento de las transferencias, es mejorar la educación pública gradualmente. Yo confío que los colombianos, a medida que vean cómo trabajamos para mejorar la salud de la patria, la salud de todos los ciudadanos, empiecen a entender que hay una especie de campaña para desacreditar injustamente una reforma que tiene 17 aspectos positivos, que no le quita un solo derecho a los colombianos, que antes da la posibilidad de que los colombianos puedan tener mejor acceso a la salud. Eso sí hay que luchar. Si en la EPS no se ponen las pilas, si en el hospital no trabajan con amor, si en el gobierno están dormidos, si en la alcaldía no se preocupan, si en la gobernación no trabajan, si en la superintendencia no intervienen, no mejoramos la calidad de la salud. Este tema, como yo escuché allí la mayoría de los oyentes, es un tema hoy más que de normas, de buena voluntad, de que todos aquellos que tenemos que intervenir en la provisión del servicio de salud a los colombianos lo hagamos con amor a la patria, con criterio de servicio, con entrega total.
No quiero ser aguafiestas para el cierre, presidente, y le agradezco, y tiene un tiempo para su reflexión. ¿Qué pasaría, como algunos están pronosticando, si al final de todo esto la Corte considera que es inconstitucional el conjunto?
Muy grave que nos prive de estos recursos, muy grave, se lo digo con toda sinceridad. Me parece gravísimo. Yo creo que al contrario, lo que se necesita es que el Congreso de la República convierta estos recursos en fuentes permanentes de ingreso.
Presidente, si hay alguna reflexión final que quiera compartir con los colombianos, adelante para cerrar.
No, Carlos, primero a Telmen, muchas gracias, y a usted por este espacio tan importante. 17 beneficios tiene esta reforma. Recuerdo, uno, desde el 1 de abril, los colombianos de régimen subsidiado deben ser atendidos en cualquier sitio del país. Dos, el plan de beneficios del régimen subsidiado se debe ir elevando gradualmente para que llegue a estar en el nivel del régimen contributivo. Tres, ya hay 11 millones de jóvenes colombianos menores de 18 años de régimen subsidiado que deben estar recibiendo los beneficios del régimen contributivo. Cuatro, es falso que se desmejore el plan de beneficios. Cualquier revisión en el futuro es para actualizarlo y mejorarlo, nunca para desmejorarlo. Ya hay normas para poder intervenir EPS. Hay normas que permiten llevar a la cárcel a aquellos que le quiten dineros a la salud, por ejemplo, con juegos ilegales. Funcionarios de las EPS que procedan mal. Aquellos que intervienen en todo lo que es la comercialización de las medicinas cuando haya especulación, abuso, porque Colombia no puede seguir con este costo tan alto de medicamentos. En fin, usted empieza a revisar la reforma y hay 17 ventajas y el gobierno humildemente acepta derogar lo de las cesantías, no lo va a aplicar y le pide al Congreso que lo derogue, y el gobierno humildemente acepta quitar las sanciones económicas, eso sí, las sanciones administrativas las imponen los médicos a los mismos médicos, son ellos los que las imponen y se dan cuando se cumplan dos condiciones que los propios médicos valoran. Es falso todo eso que se ha dicho de que se le quita la autonomía a los médicos, al contrario, habían perdido antes la autonomía porque tenían que depender de las EPS, ahora dependen de guías, de estándares que provienen de las propias asociaciones científicas. Carlos, muchas gracias a usted, a los televidentes, a Telmex por este espacio.
Pues a usted, presidente, esperamos contar con su presencia aquí en Telmex en otros temas de urgencia nacional para compartir con todos los televidentes.
A usted muchas gracias.
Mañana entiendo que hay un consejo comunal sobre el tema.
Mañana desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche estaremos escuchando quejas de los colombianos, porque nos tenemos que aplicar todos a que mejore el sistema de salud. Y ahí nos tienen que acompañar representantes de las EPS, de los hospitales, de la superintendencia, para estar dando respuesta inmediata a los colombianos. Algunos medios de comunicación nos van a ayudar, y repito, para que los colombianos se preparen. Pueden llamar a la Superintendencia de Salud, al call center. Para fuera de Bogotá la línea es 018-513-700, 018-513-700. Para Bogotá, la línea es 483-7000. La página web es www.supersalud.gov.co. Muchas gracias, Carlos, a usted. Telmex.
Muchas gracias, y aspectos de este Consejo Comunal de mañana irá también por la señal de TV Centro, sus partes importantes para que los televidentes igualmente participen. Presidente, buenos días.
A usted muy amable.